No son las 9, 9 y 4 minutos, 8 y 4 en Canarias. Hoy nos acompaña la presidenta de la Comunidad de Madrid, candidata a la reelección, es la señora Isabel Natividad Díaz Ayuso. Ahora que saludo con toda cordialidad, buenos días, señora Díaz Ayuso, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Contando las horas que quedan para que acabe ya la campaña,
¿cierto agotamiento?
Sí, ¿no?
Sí, sí. Como muescas, según van pasando las horas.
Una valoración de la campaña y por dónde están transcurriendo las cosas, ¿usted me haría así, digamos, grosso modo?
Veo en Madrid que hay mucha ilusión, lo veo en todos los municipios, pueblos, ciudades, y creo que la sociedad en Madrid está unida en torno a unos valores determinados, a una forma de vida que nos damos aquí todos, de apertura, de acogida, de trabajo, de esfuerzo y de prosperidad, que es en lo que estamos. Y creo que esa es la parte más positiva de la campaña. Y luego, en paralelo, pues todos los sucesos que estamos viendo las últimas semanas con el asunto de Bildu, de Mojácar, en fin, pues que enturbian mucho la campaña y nos dan que pensar.
¿Cree usted que esos asuntos inciden en la voluntad de voto de los ciudadanos? ¿O realmente el voto es algo más antropológico o incluso algo que está más pensado desde antes?
Creo que cada vez queda más claro que tenemos un proyecto en el gobierno que se reproduce por todos los municipios de España, y por eso creo que estas elecciones también han tomado un tinte nacional, y ocurre que la izquierda, y más en manos de Sánchez, es una maquinaria que no piensa abandonar el poder, pase lo que pase, y nos lo demuestran en cada momento. Y por eso yo lo que quiero es hacer un llamamiento a votar de manera masiva en estas elecciones, para que a pesar de las trampas y para que a pesar de que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, no da la cara, vayamos a votar y vayamos a proteger las instituciones, a defender las instituciones, que todavía, como nos ha demostrado el CNI y la policía, y muchos jueces, con esta trama corrupta de compra de votos, funcionan y son de las pocas que quedan por no estar al servicio de la Moncloa y de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno.
Digamos que el presidente del Gobierno ha asumido una campaña de recorrido por España haciendo anuncios. Su ministra portavoz ha sido sancionado por rueda de prensa en Moncloa. O sea que el 28M tiene una clave nacional innegable. ¿Usted cree que el que gane ahora tiene medio pie en Moncloa, el que tenga más votos en, por ejemplo, el municipio de España?
Desde luego hay un vuelco electoral, hay un cambio de tendencia, pero no sé si se puede traducir directamente en escaños, porque en muchos casos el Partido Popular parte de una situación de desventaja en muchos municipios. Había mucho poder territorial que se había perdido. Yo creo que la clave está en los porcentajes, en cuánto se crece y cuál es la tendencia. España es una nación abandonada por su gobierno, que está presa de los nacionalismos. Ayer lo vimos, lo que ha pasado en el País Vasco a lo largo de estos años. Más de 180.000 personas se ha conocido a través de este estudio, que entre otras personas ha estado dirigido por María Sangil, que demuestran cómo se han viciado los censos de manera continua, en una especie de limpieza étnica. Son otros los que promovieron los 8 apellidos vascos y los maquetos. Luego, esto ha sucedido. Y que están implantando esas técnicas de la ley del silencio y de la cancelación por todo el país. Y esta nación abandonada está viendo cómo esa forma de hacer fuertes a las administraciones contra las empresas, los autónomos, el incentivo de los ciudadanos para que se vayan, para que se callen, y sobre todo aquellos que no son amigos del poder y que están con ellos, esa forma de erosionar al país, abandonando a los problemas reales, a la natalidad, a la España rural, a las gentes del campo, a las familias, claro que demuestran que España tiene dignidad y que no va a permitir que la izquierda sí o sí se haga con todas las instituciones para no salir de ellas a costa de una nación, insisto, cada vez más abandonada.
En esta campaña el grupo político Podemos ha instalado un cartel gigante en una calle de Madrid con la cara de su hermano. También una ministra lució su rostro en una camiseta en sede parlamentaria. ¿Va a denunciar su familia después de que la Junta Electoral haya dicho que con ella no va eso?
Bueno, por ahora no voy a hablar de mi familia, porque no está en campaña. y no está en política. Está en campaña, pero no está en política. Pero quiero ver y quiero demostrar que esto no le pasa a ningún político. Nadie sabe ni cómo se llama, ni qué cara tiene, ni el hermano del presidente del gobierno, ni el hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, ni el suegro de nadie, ni el hijo de nadie, porque es lo normal, es lo habitual. Es que nunca se habían pasado estas líneas rojas hasta el punto de señalar de esta manera a un ciudadano que debería ser anónimo y al que están linchando con prácticas batasunas. Pero claro, cuando te demuestran que estas prácticas funcionan, se vician los censos, se expulsa a la gente discrepante con el poder, se hace un voto cautivo, como ha pasado a lo largo de tantos años en Andalucía, cuando ya todo vale, cuando ya se pasan esas líneas, pues ¿qué podemos hacer, no? Por eso sigo insistiendo en llamar masivamente a votar y en intentar, bueno, pues que esto no vaya a peores. Es un gobierno que ayer vimos en Televisión Española cómo utilizaban el debate. Un debate que solo se celebra en Madrid porque la presidenta de la Comunidad de Madrid no admite ese formato como lo tenían pensado y que es lo mismo, además, que decidieron la presidenta de Baleares, el presidente de Valencia o de Castilla-La Mancha. ¿Y qué ocurrió en esas regiones? Que no se celebró el debate, solo en Madrid. Y solo, insisto, decidiendo todo contra mí. En fin, que es que estamos viendo cómo esas prácticas de cancelación, de señalamiento, hacen que cada vez más periodistas, jueces, empresarios y en este caso ciudadanos anónimos estén señalados por esta maquinaria del poder.
El inicio en la precampaña, el ministro Bolaños, como recordamos, pues yo no sé si quería boicotearle a usted la fiesta del 2 de mayo, pero insistió en personarse, aunque no estuviera invitado, e insistió además en subir a la tribuna cuando no tenía sitio asignado en él. Bueno, ven, aquello acabó. ¿Cree usted que ese ha sido uno de los elementos desencadenantes de esta campaña? ¿Eso empezó a torcérsele las cosas y le complicó la vida a sus oponentes?
Bueno, demuestran sobre todo los tintes autoritarios de este gobierno, que se cree con derecho a presentarse en cualquier sitio con ese rodillo, intentando desprestigiar el 2 de mayo como lo hizo el año pasado. Pero qué casualidad, oye, que habiendo 8.600 municipios aproximadamente en España, justo el señor Bolaño se presentó hace 6 días en Mojácar. Y yo me pregunto, ¿qué le invitó? Es que esa es la clave. ¿Estuvo invitado o también se presentó como hizo Madrid? Y es que lo que está ocurriendo a mí me parece que es de no creer. Y nos estamos acostumbrando, pero hoy, por ejemplo, vamos a conocer cómo se Dignidad y Justicia presenta hasta los nombres de 5 candidatos de Bildu condenados por terrorismo que se han presentado desde el año 2015. Una candidata, etarra, que en teoría, bueno, está inhabilitada hasta el año 2028, se presenta. Hemos pasado además del impuesto revolucionario a sufragar esto con los impuestos de todos. Nos estamos acostumbrando, a mi juicio, a cosas realmente graves. Y que bueno, esto demuestra esta forma de gobernar, de entender el poder por parte de Pedro Sánchez y de sus socios, y que no hay institución que no se pliegue lo intentan, desde luego, porque hemos visto en Mojácar que no todo está en su mano, pero que no hay institución que no intenten colonizar. Y puede ser la radio y televisión, como puede ser el CNI, el intento del CNI, como están haciendo con el CIS. En definitiva, y luego también con el acoso a la empresa, por cierto, y a los autónomos, con impuestos, con la supuesta ley de paridad, observando los márgenes empresariales de las empresas, en fin, esto. Nos estamos acostumbrando a todo.
Hablando de este asunto que hablaba usted de Bildu, usted cierra la lista electoral del PP a la alcaldía de Bilbao. Es un gesto simbólico en este tiempo de blanqueamiento de la marca Filoetarra.
Me afilié al Partido Popular precisamente por el País Vasco. Yo soy periodista y no pensaba afiliarme a ningún partido, aunque siempre me gustó la política. Pero después de ver con mis propios ojos lo que ha pasado en el País Vasco, no podía creer que esto fuera España y que eso lo dejáramos ahí soterrado y olvidado, como nos intentan decir. No, no, no hables de esto, que esto es pasado. esto no solo es presente, sino que es futuro. Y si no lo remediamos, aparte de que estas coaliciones Frankenstein están llegando a todas las comunidades autónomas y a todos los municipios, lo que aviso es que esto se va a extender de manera irreparable a Navarra, a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a Baleares, donde también hayan emprendido el proceso a gran velocidad y, por supuesto, con afán expansionista. Y en este caso hemos presentado por el Partido Popular de Madrid, organización que presido, 1.200 candidatos por todo el País Vasco, porque en muchos municipios de esta región, claro que muchas personas tienen miedo a dar un paso adelante en sus respectivos pueblos y ciudades y necesitan nuestra ayuda. Y por este motivo cierro la lista del País Vasco, estoy de Bilbao, estoy muy orgullosa de ello. Y lo he hecho precisamente por todo esto, por principios. No siempre haciendo lo conveniente, sino lo correcto.
Vamos a ver qué me le quiere preguntar Álvaro Nieto, el director de The Objective.
¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle por uno de los temas así más rutilantes que han salido en los últimos días relacionados con la Comunidad de Madrid. Usted, tengo entendido que está empeñada, por ejemplo, en traer la Fórmula 1. Uh-huh. Mucha gente está empezando a decir que, bueno, que esto es como el Eurovegas, que se anunció mil veces y nunca se construyó. Me gustaría saber exactamente en qué estado está ese proyecto, si de verdad se va a ver la Fórmula 1 en Madrid algún día, cuándo y, sobre todo, cuándo sabremos efectivamente si eso es así o no. Y si eso es en detrimento de Cataluña, porque hay un gran premio en Barcelona y en Cataluña lo que se está diciendo es que Ayuso quiere arrebatar la Fórmula 1 a los catalanes. No sé si esto es compatible, es decir, si serían compatibles dos grandes premios o no.
Bueno, creo que Eurovegas nada tiene que ver, porque aparte de que nos faltaban garantías, también es cierto que, por más que intente decir la oposición, es que nosotros no estamos de acuerdo con cualquier proyecto de cualquier manera. Yo no creo ni en el capitalismo salvaje, ni creo que todos los proyectos pueden venir con alfombra roja. Yo quiero un crecimiento equilibrado de la Comunidad de Madrid y que no sea en torno, sinceramente, según qué cuestiones, como puede ser el juego o todo lo que conllevan estos entornos. Pero me parece que no es una cuestión ya solo política, es que no tenía todas las garantías, porque, bueno, y ese fue el motivo fundamental. La Fórmula 1 es diferente. Nosotros, bueno, estamos negociando con las distintas organizaciones que forman parte de este gran premio, sin dinero público, sin un euro de dinero público, pero en un formato que sería muy bueno para Madrid, puesto que es una marca internacional, la Fórmula 1, que mueve pasiones. Nunca sería en detrimento de Cataluña. Yo no opero en contra de ninguna comunidad autónoma. Madrid está al servicio de España y todo lo que sea bueno para Cataluña es bueno para todos. Cosa diferente es si esta organización quiere o no estar o no en Cataluña. Es distinto a la negociación que nosotros emprendimos desde Madrid, que va por muy buen camino y de lo que sabremos el resultado en pocas semanas.
¿Pero el plan sería en qué año tendríamos ese gran premio?
Pues sería a lo largo, si todo va bien y si tenemos luz verde, porque no me quiero adelantar y dar detalles, pero sería a lo largo de la siguiente legislatura, en torno al 2025 aproximadamente.
¿Vieito Rubido?
Sí, yo en esa línea también orillando un poco los debates ideológicos que tanto han, no contaminado, pero desde luego monopolizado estas elecciones, quería ir a cuestiones más prácticas. Madrid es una de las regiones que más crece de la Unión Europea y Madrid se ha convertido en un gran atractivo para inversiones, sobre todo para grandes fortunas hispanoamericanas. Sin embargo, hay como una especie de reproche de que se haga atractivo el comprar pisos en Madrid, que Madrid suba la vivienda, que Madrid se vuelva más caro, cuando en realidad lo que estamos es logrando que todo lo que hoy representa la región de Madrid sea un polo de atracción de grandes inversiones que sí beneficia al conjunto de España. Pero ¿cuál es el discurso oficial desde la Comunidad de Madrid? Y sobre todo pensando que esto se va a seguir reproduciendo en los próximos años. Y sería buena señal que continuara y muy mala señal que dejaran de venir aquí.
Así lo veo yo. Madrid ha sido desde hace 5 siglos tierra de acogida, no lo hemos inventado las administraciones que actualmente gobiernan. De hecho, una de las claves de mi gobierno ha sido no transformar ideológicamente Madrid, algo que sí se suele hacer en muchas regiones y en muchas ciudades. Yo tengo la obligación de recoger la herencia, una herencia cultural, un modo de vida, y dejarlo en mejores condiciones para las siguientes generaciones. Así es como yo lo veo. Madrid ha sido tierra de acogida, tierra de integración. El 45% de las personas que viven en Madrid no han nacido en Madrid. Eso es maravilloso, y lo digo yo que he nacido en Chamberí, en fin. Pero yo he aprendido a vivir compartiendo, porque es la región capital. Y es cierto que en los últimos años hemos promovido la internacionalización de Madrid en todos los rincones del mundo. Hemos aparecido en toda la prensa y además la pandemia. Después de aquellos dos años horribles, sí sirvió para que muchos ciudadanos por todo el mundo se sintieran seducidos por el modo de vida que nos hemos dado entre todos en Madrid, de apertura, de emprendimiento, de libre empresa, de respeto por la propiedad y por las oportunidades que se han perdido en muchos lugares del mundo, sobre todo en aquellos lugares gobernados por la ultraizquierda y el comunismo, tanto en Europa del Este como en el continente americano. Madrid ha sido tierra de acogida durante muchísimos años de inmigración. Bueno, en realidad no es inmigración porque somos lo mismo. Yo no veo mucha diferencia. Bueno, es que somos lo mismo, un venezolano, un argentino y un español, de ciudadanos que hemos ido compartiendo y que a lo largo de estos años venían a Madrid. Últimamente, el populismo está todavía arruinando más el continente americano y cada vez que un gobierno cae en manos de estos gobernantes, vienen muchas empresas a su casa, que es Madrid. Antes solo encontraban refugio en Miami, pero en Madrid tienen encima una calidad de vida y una vida familiar, unos servicios públicos diferentes, mucho más abiertos y solidarios. Y es verdad que han venido también ahora las nuevas fortunas. Y yo creo que ahora es cuando nos preocupa. Ahora que ya es gente con dinero, ahora nos preocupa, claro. En fin, me parece algo que es un discurso que se cae. A tenor de las cifras, la compra de vivienda en Madrid por parte de estas fortunas, que no solo son fortunas, son personas que traen puestos de trabajo y empleos y oportunidades, no llega al 5%. Y por procedencia siguen siendo muchos más ciudadanos ingleses, europeos en general, y tampoco en grandes proporciones. Es verdad que se están concentrando y van a distritos donde se les ve más, pero como sus hermanos han venido también a otras zonas de Madrid anteriormente. Ese debate es falso. Es cierto que yo no quiero que se pierda la esencia popular de los barrios de Madrid, pero eso es distinto. Para eso estamos haciendo planes para proteger el comercio con solera, aquel que tiene más de 50 años, nuevos planes de vivienda, nuevos desarrollos urbanísticos y, de hecho, todo lo que hemos puesto en marcha en Madrid en materia de vivienda, que sí que fuimos los que anunciamos que esta sería la legislatura de la vivienda y de ahí el interés inusitado de Pedro Sánchez por este tema. Gracias a todo lo que hemos ido haciendo, a pesar de que Madrid ha crecido tanto en los últimos años y lo que le queda, porque estimamos que va a crecer en casi 1 millón de habitantes en los próximos años, el precio de la vivienda se ha contenido a pesar de ser alto, muy alto, se ha contenido. Y con todos los planes que estamos emprendiendo, vamos a bajarlos. Así que esa es la realidad y yo creo que la inversión es necesaria. El impuesto de patrimonio que Sánchez nos metió contra Madrid y contra Andalucía espanta la inversión, hace un daño tremendo y por eso he presentado deducciones fiscales y otras ideas para corregirlo. Hacen falta niños, familias, empleos, vida y somos un gobierno abierto al futuro.
José María Fidalgo.
Yo no tenía pensado preguntarle nada y le he deseado suerte en privado. Y le he dicho que tenemos algún amigo común. Pero ya que está muy locuaz y creo que además es bueno, voy a referirme a una cosa que la oí creo que ayer. Hablando del Partido Nacionalista Vasco. Cuando dijiste que el Partido Nacionalista Vasco tiene una raíz muy xenófoba, te contestaron de manera muy airada el presidente, creo que se llama Ortúzar, ¿no?, muy a la manera del Partido Nacionalista Vasco. Y yo, que en este momento no sé si tiene todavía el marchamo sabinista o no, me puse de tu lado inmediatamente. Porque evidentemente lo que ocurrió en el nacimiento del Partido Nacionalista Vasco fue un partido que nació precisamente por rechazo a los maquetos que estaban llegando a trabajar del resto de España a la comunidad autónoma vasca, que entonces no existía. Y eso fueron unos años, además, de muchas luchas obreras. Crearon bastantes problemas a la burguesía vasca. Ahí está la historia del primer laudo que se conoce del general Concha, que era liberal, que era el gobernador, me parece que de Vizcaya. Y claro que eso fue así. Eso fue así, por mucho que lo nieguen. Yo tampoco tengo simpatía a los nacionalistas, ¿vale? Pero cuando dijiste eso, pues me solidaricé contigo, no solo en lo que dijiste, sino que yo también he tenido muchos amigos, varios, muertos por ETA en el País Vasco, y he asistido a entierros gloriosos. Gloriosos. Que lamento que no hubiera asistido mucha de la gente que ahora está hablando de política. Y yo estuve en el entierro de López de la Calle, estuve en varios entierros, y aquello era para verlo, ¿eh? Era para verlo. Allí había unos chicos y chicas que eran todavía más jóvenes que tú, perdona que te tute, y que eran los que llevaban la bandera de tal, y eran unos chicos y chicas del Partido Socialista, del Partido Popular, que tenían 25 o 26 años. Y estaban nosotros energúmenos, subidos por arriba, insultando a todo Dios que iba en la manifestación. Entonces, bueno, te lo digo no para hacerte ninguna pregunta, sino para decirte lo que me ha suscitado un gesto que tuviste el otro día y que a mí me produjo mucha empatía con lo que dijiste.
Cuando fui a cubrir la primera campaña al País Vasco como periodista, que fue el motivo por el que me afilié al Partido Popular, lo que contaba antes, yo no podía dar crédito cuando vi que había personas de mi edad que hacían los exámenes en clase con sus escoltas y lo hacían en clase porque no querían molestar a sus compañeros. Eran jóvenes de 22, 23 años, 20 años, amenazados por el silencio, por el miedo, y que, además de mirar los bajos del coche, los buzones de su casa que los reventaban, tenían que ir escoltados de esta manera y vivían así. Claro, cuando ya toda una sociedad mira para otro lado, te das cuenta de que, claro que han ganado los mismos, no solo viciando los censos, sino imponiendo una ley que te impide hoy hablar abiertamente de lo que está pasando ahí. Y te dicen que eso es pasado y que hay que mirar para otro lado. No solo no es pasado y no se está esperando en el futuro, sino que ha ganado en el momento en el que nadie entendería que se presentaran a unas listas condenados por terrorismo yihadista o por fascismo, y todos intentaríamos buscar por todos los medios ver y asegurarnos si esto es legal, no por una cuestión de venganza, sino de justicia. Y sin embargo, sobre todo esto no se puede hablar, hay que mirar para otro lado mientras vemos cómo van creciendo en las instituciones. Y oye, además, gente que ha estado condenada por delitos de terrorismo, yo me pregunto si no se pueden dedicar a otra cosa. ¿Es necesario que sigan en política? Yo entiendo que alguien sea y que se rehabilite, que cumpla condena y que vuelva a la sociedad, ¿vale? Pero no te puedes dedicar a montar una empresa, a una ONG, no sé, a ganarte la vida por tu cuenta. Tienes que volver a vivir de lo público y a influir en la vida pública. Yo no entiendo por qué tienen que volver a la política esta gente. Claro que han ganado. Cuando hablaba de esto, además, me preguntaban por si España era un país racista. Vamos a ver. Claro que hay individuos racistas. Pero España no es un país racista. No lo fue, no lo ha sido. Ni homófobo, ni machista. Y siempre lo hacen los mismos para buscar de qué manera hacer leyes. Ya, de hecho, ayer el gobierno y el Ministerio de Igualdad y compañía ya estaban con toda la retahíla de todas las leyes, incumplimientos, multas, acoso y tal que van a montar a costa del supuesto racismo de España, cuando, insisto, aclaro que hay individuos racistas, pero no lo somos. Donde sí lo ha habido, y es ahí cuando hablé del Partido Nacionalista Vasco, es a manos de los que hablaban del RH negativo, de los que hablaban del ADN de los españoles, de los que hablaban de los 8 apellidos vascos, los que fundaron un partido sobre esos tintes racistas. Y por eso creo que hay que separarlo. Y además veo cómo algunos intentan, desde otros países, hablar de la cuestión racista para volver a menoscabar la imagen de España. Y me niego a dejarlo pasar así porque, vamos, salvo lo que hemos visto en Cataluña y en el País Vasco, por supuesto que no, somos un pueblo. ¿Qué hace eso?
Bueno, en las anteriores elecciones obtuvo 65 escaños. La mayoría absoluta son 69. Revalidará esa posición, ascenderá, se acercará más a la mayoría absoluta, perderá y ganarán sus oponentes, si además especialmente se unen. Todo eso lo sabremos el domingo y se lo contaremos. Entre tanto, le deseamos lo mejor a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte y un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos. Gracias.